se produce la primera muerte por eutanasia en Perú. Sacerdote y médico descarta que sea un avance.
Desde España, obispos rechazan un plan de indemnizaciones por abusos que el gobierno plantea que la iglesia pague.
Desde Venezuela, misioneros de la Consolata denuncian la muerte de varios niños indígenas por enfermedad desconocida.
Desde Chile, los obispos condenan la expansión de la droga y la presencia del crimen organizado no conocido antes en el país.
Fundación Vaticana ayuda a la iglesia necesitada, abre una oficina en Lima. Hola amigos, soy Lady, ¿cómo te encuentras?
Bien, gracias Natalie, un gusto como siempre estar contigo y con nuestros televidentes desde nuestros estudios en Lima, Perú.
Bienvenidos a su noticiero con enfoque católico EWTN Noticias, yo soy Natalie Paredes.
Soy Eddie Rodríguez Morel, gracias por acompañarnos. Empezamos las noticias desde el Perú, donde se produjo el lunes último la primera ejecución de eutanasia autorizada por el sistema de justicia. Aquí los hechos.
Así es, Ana Estrada, quien padecía de una enfermedad incurable desde los 12 años, se practicó la eutanasia este domingo 21 de abril. Fue después de obtener una sentencia favorable por parte de la Corte Suprema en julio de 2023.
El comunicado difundido por su abogada relata: Ana Estrada ejerció su derecho fundamental a una muerte digna y accedió al procedimiento médico de eutanasia. Ana murió en sus propios términos, conforme a su idea de dignidad y en pleno control de su autonomía hasta el final. En el Perú, la eutanasia es un delito, pero en el 2023 el caso fue avalado por el Poder Judicial, a pesar de que el Código Penal vigente sanciona con una pena de prisión no mayor de 3 años al que por piedad mata a un enfermo incurable. Ana Estrada, de 47 años de edad, padecía polimiositis, una enfermedad incurable que la dejó postrada en silla de ruedas. Desde el 2019 reclamaba al Estado poder aplicarse la eutanasia.
En febrero último, la Corte Superior de Justicia de Lima ordenó al Seguro Social de Salud respetar la decisión de Ana Estrada. Los médicos del Estado se negaban a proceder. Ana indicó que ella tenía un especialista de su confianza para practicar la eutanasia. Se sabe que su cuerpo fue cremado. En Lima, Bárbara Socorro, EWTN Noticias.
Sobre la lamentable muerte de Ana Estrada por eutanasia, el padre Augusto Meloni hace un análisis desde Nuestra Fe. El padre Meloni es también médico. Fue vicepresidente del Consejo Ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud e hizo carrera en el Ministerio de Salud del Perú. El padre Augusto Meloni también fue capellán de uno de los hospitales públicos más importantes de Lima. Escuchemos.
Por circunstancias, diríamos, de índole inmediata, en los procesos de análisis que esta misma persona u otras personas que la han acompañado han llegado a la, diríamos, decisión terrible de creer que eliminar la vida puede ser solución para algún tipo de problemas. Que de alguna manera siempre los seres humanos enfrentamos. Claro, cuando eso ocurre en las decisiones de una persona o de un grupo de personas, lo que nosotros sabemos es que en realidad ahí hay oscuridad, hay confusión, hay error, diríamos falta a Dios. Y ese es el primer punto que me suscita el caso de esta persona.
Padre Augusto, los que defienden la eutanasia dicen que un paciente terminal merece una muerte digna. ¿Usted cree que el sufrimiento es indigno?
Muchas veces, por distintas circunstancias, muchas veces la injusticia, muchas veces situaciones de distinta naturaleza, fortuitas, etc., hacen que las personas humanas se enfrenten la experiencia del dolor. Pero justamente Jesucristo en su pasión, en su cruz, nos revela que el dolor no anula, no destruye nuestra naturaleza, nuestra dignidad, nuestra semejanza. sino que Jesucristo nos muestra justamente que el dolor en Él es camino de victoria, de la antesala de la vida plena. Y por eso es que nosotros, a todas las personas que tienen experiencias de sufrimiento, de dolor, de confusión, de tinieblas, tenemos que llevarlos a Jesucristo. En esta persona yo no conozco su vida de fe. Probablemente ha consultado a muchos, entre comillas, o personas que tienen opiniones de lo que es la persona humana solo en una dimensión humana, no iluminada por la revelación en Cristo. Y claro, no sé si es que hubo algún sacerdote que la acompañó, hubo alguna dirección espiritual. Yo pensaría, sin tener la información, que de repente eso no se solicitó, no se ofreció, no se buscó. Y claro, cuando las personas actúan de ese modo, solo les quedan sus creencias humanas.
¿Puede enviar un mensaje para rezar por el alma de esta mujer que ha fallecido y también por su familia en ese momento, de todas maneras, de dolor?
Nosotros apelamos a la misericordia infinita de Dios, que puede en esos últimos segundos misteriosos del desenlace y del paso de la vida presente a la vida nueva, pueda haber obrado y rescatar a esta persona para que verdaderamente encuentre la vida. Y esos sufrimientos que ha querido evitar no se vayan a extender. Nosotros hemos recibido el tesoro de Dios mismo, que ha asumido nuestra naturaleza, nos ama hasta el extremo, nos ha dejado los medios, y a veces nosotros no los conocemos, no los entendemos, los rechazamos porque pensamos que no son prácticos, que no responden a nuestras necesidades inmediatas y utilitarias. Y sobre todo vamos a pedir para que el Señor aumente la fe, si la tienen, aquellas personas que de alguna manera han estado involucradas en este desenlace tan doloroso, como a todas las personas que equivocadamente puedan pensar que aquí se está teniendo algún avance, algún progreso en la libertad, en el bien, y que sabemos por experiencia que estos temas muchas veces se pueden manipular y ser objeto de un tratamiento que ni siquiera respeta. Y por eso vamos a hacer oración y les pedimos a todos que nosotros sepamos que somos de Cristo y que el Señor es el Señor de la vida.
Y ahora las noticias de la Iglesia de España. Los obispos rechazan el plan diseñado por el Consejo de Ministros del Gobierno para compensar a las víctimas de abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia Católica, basándose en el informe del Defensor del Pueblo. Los prelados señalaron este martes que es de trato injusto y discriminatorio porque no se pueden plantear medidas de reparación que, siguiendo el informe del Defensor del Pueblo, dejarían fuera a 9 de cada 10 víctimas. Además, consideran que el texto parte de un juicio condenatorio a toda la Iglesia realizado sin ningún tipo de garantía jurídica. Aborda solo parte del problema y oculta un problema social de enormes dimensiones. El plan de indemnización tendría vigencia hasta el 2027. Más noticias con nuestro corresponsal Nicolás de Cárdenas.
Saludos desde España, desde donde les informamos del nombramiento que acaba de realizar el Papa Francisco, el de 2 nuevos obispos auxiliares para la Archidiócesis de Madrid.
El Papa Francisco ha nombrado obispos auxiliares de Madrid a los presbíteros José Antonio Álvarez Sánchez y Vicente Martín Muñoz. La ordenación episcopal será el próximo 6 de julio en la Catedral de Santa María la Real de la Almudena. De esta manera se suman a las labores de colaboración pastoral con el arzobispo de Madrid, Cardenal José Cobo, que ya desempeñan Monseñor Juan Antonio Martínez Camino y Monseñor Jesús Vidal. José Antonio Álvarez se formó en el Seminario Conciliar de Madrid y fue ordenado sacerdote en el año 2000. Ha sido párroco capellán universitario, formador de los seminarios menor y mayor, y en este último también fue director espiritual y desde 2015 rector. Desde 2003 es director espiritual del movimiento Cursillos de Cristiandad y ejerce además como viceconciliario nacional de Manos Unidas. Por su parte, Vicente Martín Muñoz nació en Badajoz en 1969. Desde su ordenación ha desarrollado una intensa actividad pastoral en diversas parroquias de la Archidiócesis de Mérida-Badajoz. Es en la actualidad delegado episcopal de Cáritas Española y secretario de la Subcomisión Episcopal para la Acción Caritativa y Social, perteneciente a la Comisión Episcopal para la Pastoral Social y Promoción Humana de la Conferencia Episcopal Española.
Y les compartimos ahora la historia de Conchita Fuentes, una mujer de 90 años, miembro del Opus Dei, que ha cautivado a más de 100.000 personas a través de Instagram.
Conchita Fuentes, a sus 90 años, tiene 5 hijos, 9 nietos, 3 bisnietos y más de 100.000 seguidores en Instagram, donde ha compartido cerca de 300 reflexiones y consejos en los que habla, entre otras cosas, del perdón y la familia. En el año 2021, a petición de una de sus nietas, comenzó a difundir sus pensamientos, ideas e intuiciones de sabiduría acumulada a lo largo de una larga vida. En conversación con Aciprensa, afirma que su oración siempre está enfocada al bien de su alma y de los demás. Con la intención de mejorar la vida de sus seguidores, les anima a no dejarse llevar por la pereza, sino a tener lucha contra uno mismo. Conchita acaba de recibir un diagnóstico médico poco halagüeño y, lejos de amilanarse, se muestra diligente. Lo que tengo que hacer, lo tengo que hacer pronto, asegura, antes de compartir el mensaje esencial que le gustaría dejar a sus 5 hijos, 9 nietos, 3 bisnietos y la legión de seguidores en redes. Conseguir la paz a través del amor, olvidar y perdonar, pasar página, no quedarse enfrentado. Para lo que añade, es necesario tener flexibilidad del alma.
Y el pasado sábado volvió a emitirse la tertulia sacerdotal La Sacristía de la Vendée, seguida por miles de usuarios de las redes sociales, que fue suspendida el pasado mes de marzo tras unos comentarios que generaron polémica sobre el Papa Francisco.
Casi 50 días después de suspender sus emisiones, la tertulia sacerdotal La Sacristía de la Vendée se ha vuelto a emitir después de la polémica que siguió a los comentarios sobre orar para que el Papa se vaya al cielo cuanto antes, vertidos a mediados de febrero. Cabe recordar que los sacerdotes emitieron un comunicado pidiendo disculpas a finales de ese mes. El conductor de la tertulia, el padre Francisco José Delgado, señaló al respecto del programa que se trata de un medio que no está por encima de sus encargos pastorales y que si sirviera para hacer daño a la Iglesia, en ese momento habría que dejarlo. Por su parte, el padre Francisco Torres afirmó que vuelven a esta trinchera de Cristo Rey para alegría de muchos y desilusión de nuestros queridos enemigos, por los que rezamos como nos mandó nuestro Señor Jesucristo. A la tertulia se sumó como novedad el padre Ricardo Gómez de la Archidiócesis de Madrid, a quien el padre Delgado agradeció su presencia porque dijo: la verdad es que hoy no es fácil quien se atreva a juntarse con nosotros. La tertulia versó sobre el Valle de los Caídos, el conjunto monumental por la reconciliación nacional que incluye la mayor cruz de la cristiandad y que el gobierno quiere secularizar y resignificar.
Desde España, Nicolás de Cárdenas, EWTN Noticias.
Nos vamos al este de Venezuela, donde niños de una etnia están muriendo por un mal desconocido, según alertan los misioneros de la consulata que sirven en el lugar. Nuestro corresponsal Andrés Enríquez tiene la información.
Aquí están trayendo a uno más.
Ajá. Los misioneros de la consulata en Venezuela denunciaron esta semana la muerte de varios niños indígenas de la etnia Warao a causa de una enfermedad aún desconocida. Desde el estado del Delta Macuro, en el oriente del país, la misión consolata señaló que el dolor de las familias es inmenso. y exigió a las autoridades que remedien la situación. De acuerdo a Radio Fe y Alegría, una comisión de la Dirección Regional de Salud del Estado del Tamacuro llegó el pasado 9 de abril a la comunidad de Navazanuca, desde donde atienden a los asentamientos de Sacoinoco y Yorinanoco, donde han fallecido al menos 12 niños en lo que va de abril. El pueblo guarao habita en las orillas de los caños e islas que conforman la desembocadura del río Orinoco. Su nombre significa gente de la canoa o gente del agua, y generalmente se agrupan en pequeñas comunidades de entre 10 a 15 viviendas. Estos asentamientos son dirigidos por un cacique. La misión Consolata, que trabaja con los indígenas venezolanos desde hace varios años, indicó que los niños que murieron tuvieron los mismos síntomas: fiebre, dolor de cabeza y de cuello, convulsiones, y ya cerca de la muerte sienten opresión en el pecho.
Aquí están trayendo a uno más.
Los niños fallecen en 72 horas. En los últimos días, también algunos adultos están sintiendo los mismos síntomas, afirman los misioneros. Asimismo, precisaron que muestras fueron remitidas a la capital, Caracas, para ser analizadas y poder establecer un diagnóstico que permita el tratamiento y la prevención.
Y este niño es de Mucoboina.
Asimismo, cuestionaron al Estado venezolano sobre si existe alguna prioridad por encima de salvaguardar la vida de los ciudadanos y de detener la emergencia sanitaria. Por último, encomendaron a toda la etnia guarao a Jesús, que hizo de los pobres y los oprimidos una prioridad en su vida. Andrés Enríquez, EWTN Noticias.
Son dos de Jocorinoco y este niño es de Mucoboina.
Hacemos una pausa y al volver, desde Chile, los obispos condenan la expansión de la droga y la presencia del crimen organizado, no conocido antes en el país.
Además, Fundación Vaticana Ayuda a la Iglesia Necesitada abre una oficina en Lima, Perú.
Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. Ayuda a la Iglesia Necesitada hace un mundo de bien para apoyar la misión de la Iglesia y ahora está en el Perú. Para saber más al respecto, estamos con el Padre Anton Lasser. Él es asistente eclesiástico internacional de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Father, welcome to Peru.
Thank you very much.
Muchas gracias. Estoy muy feliz de estar aquí. Es mi primera vez en América Latina y aprecio mucho a este país.
Padre, para los que no conocen tal vez Ayuda a la Iglesia Necesitada, cuéntenos cómo nació.
Todo comenzó en el año 1947, 2 años después de la Segunda Guerra Mundial. Fue un sacerdote en Bélgica que inició un apostolado. El Papa Pío XII le pidió a su congregación ayudar a los muchos refugiados alemanes que llegaban a Alemania Occidental, porque eran expulsados de la zona comunista en ese tiempo. Eran casi 10 millones de refugiados. Así es que comenzó a recaudar cosas para los refugiados alemanes. Pero en esos tiempos era bastante difícil, porque 2 años antes los alemanes eran el enemigo. Así es que comenzó a recaudar y era verdaderamente una misión pacificadora. Primero ayudaron a los refugiados, luego empezó a ayudar a la gente detrás de la cortina de hierro en los países comunistas, especialmente a los sacerdotes y personas allí. Cristianos que sufrían persecución, y la obra creció y creció. Y ahora somos una fundación pontificia con 23 oficinas en todo el mundo, y llevamos adelante unos 5.500 proyectos en 140 países.
Padre, ¿cuál es la misión de Ayuda a la Iglesia Necesitada en estos días?
Diría que somos como un puente. Queremos ayudar a la Iglesia perseguida y a la Iglesia necesitada. Así es que acogemos la invitación del Papa Francisco para ir a las periferias del mundo y comunicamos la información de las necesidades de las personas a bienhechores en 23 países donde recaudamos fondos. Así es que recaudamos fondos y los llevamos a las personas necesitadas y comunicamos la información de las personas necesitadas a los que tengan el corazón abierto para ayudar a las personas. Pero es muy importante no solo porque soy sacerdote. Estamos enfocados en trabajo pastoral. Queremos construir el reino de Dios. Así es que no somos solo una ONG que entra a un lugar donde hay una crisis. tratamos de establecer relaciones a largo plazo. Permanecemos con las personas. Nuestro objetivo es construir el reino de Dios. Así es que estamos muy dedicados a formación, a programas. El año pasado apoyamos a más de 40.000 sacerdotes a nivel mundial, 23.000 religiosas, personas consagradas, 13.000 seminaristas y más.
Padre, me ha impresionado siempre ayuda a la iglesia necesitada por cómo apoya la misión espiritual de la iglesia tanto como las necesidades materiales de las personas. Entonces, ¿por qué el Perú en estos tiempos?
¿Sabes? No tenemos un plan estratégico como para decir, ahora vamos Perú, porque sabemos que hay muchos bienhechores. Todo crece de manera muy natural. Tenemos bienhechores aquí. Hemos tenido la primera reunión de bienhechores en Perú hace 2 días. Fue una linda reunión para conocer a estas personas. De ellos se encargaba la oficina en Colombia. Y ahora pensamos, y ellos piensan, es el momento para dar este paso y comenzar aquí. Será otro país como Chile, como Brasil, donde ayudamos a personas por mucho tiempo. Llevamos adelante muchos proyectos en Perú, pero ahora comenzamos también a recaudar fondos en Perú. Antes, la mayoría de las veces recaudábamos fondos en un país, en Inglaterra, en Irlanda, en España, en Alemania y en otros países, en Francia y otros. Y tomábamos estos fondos y los llevamos a Myanmar, en fin, donde hay necesidad. Muchos países africanos. Pero ahora tenemos algunas oficinas donde brindamos ayuda y también pedimos a donantes que nos ayuden.
Padre, le deseo lo mejor, empezando su misión acá en el Perú.
Muchas gracias por la oportunidad de estar con ustedes. Dios los bendiga. Tengo una larga historia con EWTN.
Excelente, padre. Muchísimas gracias.
Gracias.
Continuamos el programa.
En Chile, reciente mensaje de los obispos luego de su Asamblea Plenaria Nacional nos describe la situación del país. En su pronunciamiento de hace unos días no faltó su condena a la discriminación de algunos chilenos hacia los migrantes y la corrupción en el sector público y privado. Escuchemos un pasaje de las conclusiones por parte del obispo Sergio Pérez de Arce, máximo representante de la Conferencia Episcopal.
Hemos vuelto a conversar de la escasez de sacerdotes en nuestras iglesias locales y hemos dedicado un espacio para discernir caminos de posibles soluciones. A quienes sienten el llamado del Señor, los invitamos a que se dejen interpelar por lo que se les pueda estar ofreciendo en vistas al sacerdocio ministerial y la vida consagrada. Hemos tenido un tiempo para hablar del país, sobre todo de la situación de inseguridad que nos afecta. Y tomando palabras de la Declaración de las Confesiones Religiosas en el mes de marzo, volvemos a decir que el desprecio por la vida, el atropello a la propiedad privada y a las leyes se ha convertido en algo habitual. La expansión de la droga y la presencia del crimen organizado no conocido en Chile está destruyendo elementos esenciales de la vida ciudadana y en particular nuestros barrios, familias y nuestra juventud. Que en nuestros hogares, barrios, comunas y ciudades se pueda lograr una armónica y más humana relación donde nadie se sienta excluido, sino valorado y respetado. También hemos tenido un tiempo para hablar de la migración. Entendemos que los sueños de miles de personas migrantes que han llegado a nuestro territorio y aman este país, nos mueven a hacer de nuestra patria una mesa para todos. Invitamos a cuidarnos de cualquier tipo de discriminación arbitraria y rechazo, que seamos capaces de acoger reconociendo en el hermano al mismo Cristo.
Vamos hasta Lahore, Pakistán, para contarles que un adolescente cristiano de 13 años fue obligado a ingerir una sustancia tóxica por negarse a rezar una oración islámica. El 13 de abril, Salim salió de la peluquería cuando un guardia de seguridad musulmán, que se percató de la cruz que el niño llevaba en el cuello, lo detuvo, le arrancó el colgante e intentó forzarlo a recitar la oración. Ante la resistencia, el hombre le hizo tomar la sustancia tóxica con la intención de envenenarlo, según Info Católica. Los padres de Salim lo encontraron inconsciente y fueron a la policía para denunciarlo. denunciar. Relataron que los oficiales solo registraron los hechos y no hicieron más. Joseph Johnson, presidente de la organización Voice for Justice, expresó su profunda preocupación por la creciente frecuencia de conversiones religiosas forzadas en Pakistán, condenó el ataque sufrido por Zain.
Y ahora le ofrecemos una selección de destacadas películas de contenido católico que no se debe perder cuando lleguen a sus países.
Hispanoamérica, un film de Bosco Films y López Lee Films, presenta una interpretación fresca y auténtica de la historia del descubrimiento y conquista de América. Enfatiza personajes fundamentales en la historia de América, como la Virgen de Guadalupe y la Reina Isabel la Católica. Los creadores de la película sostienen que el film pretende evidenciar que la historia nos ha sido mal contada y la hemos aceptado. El Apocalipsis de San Juan, Los Cuatro Jinetes y las Calamidades, dirigida por Simón de Lacre, es la primera de una trilogía que aborda el Apocalipsis. Se basa en la interpretación del padre Leonardo Castellani, sacerdote argentino del siglo XX.
Buenos días, ¿respiran todos?
Sati, hermano nuestro. El cortometraje refleja la vida y obra de San Artemides Sati, conocido como el enfermero de los pobres. El film sobre el santo salesiano ganó el premio a mejor cortometraje en el Festival Internacional de Cine Católico Mirabile Dictu, dirigido por el padre Ricardo Campoli.
¿Por qué?
Sati, hermano nuestro, está disponible en varios idiomas en YouTube.
Nos vamos a tener que ir al campo.
Y eso es todo por hoy, amigos. Gracias por haber estado con nosotros.
No dejen de seguirnos en nuestras redes sociales y en ewtnnoticias.com. Hasta mañana.